Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 18 de septiembre, señores, creo que este es el mes que ha corrido más rápido del año. Qué bueno, porque así se le refresca un poquito el clima a la República Dominicana. Estamos aquí iniciando Sumas con Santiago Sicard y Liet Pascual, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz de estar aquí, Liet, de este lado, con todas estas noticias, el programa que le tenemos. Y como siempre les digo, los jueves para mí son geniales porque hacemos este contenido bomba y entramos a nuestro viernes divertido. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Ya saben ustedes, jueves de sonrisas, pero hoy un jueves muy especial y sobre todo aplica mucho para Sumas, porque como aquí nadie gana salario, pues tenemos igualdad salarial. Hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Las Naciones Unidas proclamaron este día de manera especial, buscando entonces que existan salarios igualitarios en las empresas, indistintamente de la raza, del género, de la religión, pero especialmente lo que busca es esa equidad de género, ¿verdad? Que la remuneración salarial percibida por las mujeres sea bastante similar a la de los hombres en el mundo entero. Como es realmente las finanzas para todos. Si usted aprende finanzas y aprende a utilizarlas bien, no hay diferencias de género, no hay diferencias de edad, no hay diferencias de raza, no hay diferencias de nada, porque las finanzas son idénticas para todos. Y por eso estamos esta noche con ustedes. ¿Qué preparamos para nuestra audiencia, señoritas?
Bueno, iniciamos con los factores del día y tenemos que Wall Street avanza después de que la Fed apuntó a más recortes de tasas.
Bueno, y vamos a hablar sobre el asesor económico de Trump, que dice que decisión de tasas de la Fed es un buen primer paso.
Las tasas hipotecarias no habían estado tampoco tan bajas en casi un año, gracias a la Fed, pero no del todo. Vamos a conocer de qué va.
Luego vamos a hablar de lo que se resalta sobre la importancia de que nuestro país sea el país invitado en Feria de Turismo Top Resa 2025.
Y tenemos una nota del Popular, donde Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón entrega su quinto cohorte de su maestría.
Seguido vamos a conversar a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz. Recuerden que los jueves son mercados internacionales y claro está, él nos viene a hablar sobre esta decisión de reducción de tasas de la Fed.
En la estadística tenemos una cifra de la deuda pública consolidada, en qué se ubicó dentro del PIB.
Y para adición o sustracción, tenemos los resultados de la encuesta que fue lanzada la semana pasada, pero sin duda alguna, hoy es jueves y en adición o sustracción volvemos a lanzar una encuesta y usted es la voz principal de este segmento.
En fracciones heterogéneas, Ivette y yo vamos a hablar un tema un poco debatible, bueno, de controversial. ¿Endeudarse para crecer o vivir sin deudas? Ustedes quédense para escuchar qué tal.
¿Qué será mejor? Así anticipadamente, ¿qué creen ustedes?
No, ¿qué pasa? No, para que se queden.
Bueno, esperemos hasta fracciones heterogéneas.
Seguido nosotros nos vamos a cerrar el programa del día de hoy con usted sabe que sí, a sí mismo, la frase a recordar. Quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el S&P 500 y el Nasdaq, que alcanzaron máximos históricos hoy, un día después de que la Reserva Federal redujo las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. Al mismo tiempo, Intel protagonizó un repunte histórico luego de que Nvidia anunciara que invertirá $5,000 millones en la compañía. Intel se disparó un 24,6%, encaminándose a su mayor subida diaria desde 1987. Nvidia, por su parte, ganó un 2,3%, recuperándose de las pérdidas de ayer, después de reportes que apuntaban a que las tecnologías chinas podrían dejar de comprar sus chips. La noticia arrastró a otros valores de semiconductores. Applied Materials, Lam Research y Micron y Tech avanzaron entre un 4,5 y un 5,6%. Estos movimientos por igual impulsaron al Nasdaq de fuerte peso tecnológico y al sector tecnológico del S&P 500, que subía un 1,2%. El índice de semiconductores alcanzó un máximo histórico con una subida del 3,3%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicó que el debilitamiento del mercado laboral ahora es una prioridad para el Banco Central, lo que deja abierta la puerta para más recortes en las reuniones de octubre y diciembre. Los inversores ya descuentan esta expectativa. Prevén recortes de 42 puntos básicos para finales de 2025. Estimaciones. Datos recientes también mostraron que las nuevas solicitudes de subsidios de desempleos en Estados Unidos cayeron en la última semana, aunque los analistas subrayan que el mercado laboral en general se está suavizando con una menor demanda y oferta de trabajadores. Los mercados celebraron el recorte de tasas de la Fed y el anuncio de Nvidia sobre Intel, factores que marcaron una jornada de máximos históricos en Wall Street.
Bueno, ahora vamos a hablar del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, que celebró el día de hoy la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés en un cuarto de puntos porcentual como un buen primer paso. El señor Hassett dijo lo siguiente, abro comillas, la conclusión es que moverse de forma lenta y constante y dirigirse hacia el objetivo, observando los datos que llegan, eso es lo que es una política prudente. También agregó que sabía que algunos de los gobiernos del presidente Donald Trump, como el nuevo gobernador de la Fed, Steven Miran, querían que la tasa fuera más baja, pero creo que 25 puntos básicos es un consenso bastante amplio. Esto dijo el señor Hassett.
Y continuamos los factores continuando con el reciente corte de tasas de la Reserva Federal, que impactó directamente en el mercado inmobiliario estadounidense, impulsando una baja en las tasas hipotecarias y aumentando las solicitudes de refinanciamiento. La tasa promedio de hipoteca fija a 30 años fue de 6,26% para la semana que terminó hoy, el 18 de septiembre, por debajo del 6,35% de la semana previa, según datos de Freddie Mac. Esta es la cuarta semana consecutiva de descensos, lo que representa el nivel más bajo en casi un año. Cada vez más, o sea, más propietarios que han asegurado hipotecas con tasas altas en los últimos años están aprovechando la oportunidad para refinanciar. El volumen de solicitudes de refinanciamiento aumentó cerca de un 60% en comparación con la semana anterior. Aunque la Fed señaló que vendrán más recortes de tasas, no está claro si las tasas hipotecarias seguirán cayendo. Estas no se mueven de manera directa con los cambios de la Fed, sino que dependen del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que reflejan las expectativas de inflación y crecimiento económico. Analistas advierten que una perspectiva económica debilitada podría frenar la demanda de vivienda, incluso con tasas más bajas. Cito, en tiempos de incertidumbre económica, la movilidad residencial se estanca. Compradores, vendedores e inquilinos se quedan donde están. Cierro cita. El impacto también está marcado por la estacionalidad, el acercarse a la temporada más lenta del ciclo inmobiliario, con el regreso a clases, las vacaciones, el clima frío. Cualquier cambio en las tasas podría tener un efecto limitado sobre la actividad. Ya algunos prestamistas advierten que los costos de endeudamiento podrían no bajar mucho más. Bill Banfield explica que las tasas hipotecarias son prospectivas y para cuando la Fed anuncia un recorte, los mercados ya lo han descontado. Aún así, más compradores están recurriendo a hipotecas de tasas ajustables, las ARM. Estas ofrecen tasas iniciales más bajas y se han vuelto más populares, alcanzando su mayor nivel desde el 2008. Sin embargo, conllevan riesgos. Tras el periodo introductorio, las tasas se ajustan al mercado, lo que podría elevar los pagos mensuales si las tasas suben en el futuro. En resumen, el recorte de la Fed generó un alivio inmediato en el mercado hipotecario, con tasas en mínimos de un año y mayor refinanciamiento. Ya la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la evolución de la inflación.
Bueno, y de vuelta a la República Dominicana, la embajadora de Francia de nuestro país, que es Sonia Barbry, destacó la relevancia de que el país caribeño sea el invitado de honor en la Feria Internacional de Turismo IFTM Top Resa 2025, uno de los escenarios más influyentes del turismo mundial que se celebra en París, Francia, del 23 al 25 de septiembre. La diplomática subrayó que esta designación permitirá que más franceses conozcan a fondo la belleza, diversidad y oportunidades que ofrece la República Dominicana, más allá de sus playas y destinos tradicionales. También recordó que cada año alrededor de 1.770 mil turistas franceses visitan el país, cifra que podría crecer gracias a esta vitrina internacional. Ella dice lo siguiente a una nota de prensa, abro comillas, este será un momento muy importante. Vamos a trabajar junto con amigos y expertos del sector para que sea un éxito. La República Dominicana se ha desarrollado mucho en materia de infraestructuras y es fundamental que el público francés descubra todas las oportunidades que tiene aquí. La embajadora resaltó además la experiencia francesa en materia turística, recordando que Francia es el país más visitado del mundo, con más de 100 millones de turistas al año, lo que abre puertas para un valioso intercambio de conocimientos en áreas como ecoturismo, turismo comunitario y sostenible. Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó: este es un reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando para posicionar a la República Dominicana como el destino líder del Caribe y fortalecer nuestra presencia en mercados estratégicos como Francia y Europa.
Y cerramos los factores con la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón, fruto de la alianza entre la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, y la Fundación Popular, que entregó la quinta cohorte de su maestría en Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad, elevando a 88 el número total de egresados desde que inició el programa en 2015. En esta cohorte participaron 17 estudiantes, quienes presentaron sus trabajos de investigación y defendieron sus tesis exitosamente. Los participantes provienen de diversos perfiles profesionales, incluidos gestión empresarial, ingeniería, administración pública y sostenibilidad corporativa. La maestría tiene una duración de 18 meses. Consta de 42 créditos y cuenta con una doble titulación otorgada por la Pucamaima y la Universidad Politécnica de Valencia, España. Hace casi una década, cuando se lanzó esta iniciativa, marcó un hito. Fue la primera de su tipo en República Dominicana en el campo de gestión sostenible. Además del acto académico, el programa incluyó componentes de talleres, encuentros, cursos especializados y diplomados que fortalecen el diálogo entre el sector privado, público, la academia y la sociedad civil en materia de sostenibilidad. Los interesados pueden acceder a más información a través del sitio oficial cátedrasostenibilidadege.org.do. La entrega de esta quinta cohorte reafirma el compromiso institucional con la formación de líderes capaces de impulsar prácticas empresariales sostenibles en el país. Este programa no solo enriquece profesionalmente a los participantes, sino que fortalece el tejido social y empresarial, promoviendo responsabilidad ambiental en el país.
Bueno, eso fue todo por los factores del día y acompáñenos, mire, quédese, porque usted quiere conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, donde cada 15 días tenemos el gusto de acompañar a Jacinto Díaz con su sección. Jacinto, ¿cómo estás esta noche? Bienvenido.
Saludos, buenas noches. Pues mucho mejor ahora aquí con ustedes. Gracias de nuevo por traerme su programa. De verdad que lo disfruto mucho y los felicito por los años que ya pues, ha tenido el programa.
Un gusto tenerte, Jacinto.
Oye, sí, el tiempo ha pasado. Y desde que Liet está acá, como que los meses pasan más rápido. Me encanta a mí la energía que trae Liet al programa. La verdad que siempre nuestros colaboradores, nuestras coproductoras son muy especiales. Pero Liet, además de todo, le ha traído un toque de juventud extremo a Sumas. No, en serio. Y quienes la escuchan, seguramente la escuchan muy madura. Pero Liet es una señorita pequeñita, muy, muy jovencita, que gracias a Dios pues, ha tenido mucho interés en las finanzas personales, en el mercado de valores y ya tiene experiencia en el mercado. Así que nos encanta contar contigo, Liet. Así como un jueves cada 15 días, nos fascina contar con la presencia de Jacinto. Tenemos ese privilegio. Para los que no lo saben, de pronto llegan hoy al programa, Jacinto no solo es un profesional íntegro y una gran persona, sino que hace también parte de nuestro mercado de valores. Él es el CEO de una administradora de fondos de inversión, la más joven de todas, la recién nacida, literalmente. Así que pues, viene a aportarle al mercado, viene a aportarle a nuestras finanzas, a nuestro bolsillo y claro que sí, al desarrollo de la República Dominicana. Sin embargo, en esta sección, ustedes saben que nos centramos en mercados internacionales. Y Jacinto nos dijo que quiere conversar un poquito a fondo sobre esa noticia que ayer el mundo entero estaba esperando. El resultado de la reunión de la Fed, donde no solo hubo cambio de tasas, sino donde también creo que se movieron las expectativas, hubo mucho ruido sobre la presión política, sobre el estado de la economía norteamericana, en fin, mucho de qué hablar, ¿verdad, Jacinto?
Para que sepas.
¿Por dónde empezamos?
Claro, pues como comenta Santiago, el tema principal a nivel de mercados internacionales, pues viene siendo ciertamente el recorte de las tasas de intereses por parte de la Fed en los Estados Unidos. Sabemos que la Fed allá es pues quien dice el Banco Central. Y creo que tenemos muchos meses comentando pues, lo que transcurrió ayer, de que obviamente las tasas de intereses han estado a niveles bastante altas en los Estados Unidos, por ende también a nivel mundial. Y finalmente, en el día de ayer, en la reunión de la Fed, del plan de política monetaria, pues anunció una reducción en las tasas de intereses, en la tasa de referencia, en un 0.25%, llevando a las tasas de intereses a un rango promedio de 4% a 4.25% en la tasa de política monetaria, vamos a decir, de referencia. Y la verdad que eso es una noticia muy grande porque realmente todo el mercado financiero pues, se apoya en cierta forma pues el producto principal, que son los bonos de Estados Unidos, y pues esa tasa de referencia que directamente les impacta, pues tiene un impacto muy directo en mercados de acciones, bonos, financiamientos, etc. Y pues es el primer recorte este año. Desde el año pasado no se había visto un recorte, así que teníamos mucha antelación para ver esto y creo que es algo, en mi opinión, muy positivo para el mercado y para las economías, tanto de Estados Unidos como la de nuestro país.
Interesante, además del resultado de la tasa, Jacinto, como toda la retórica, todos los discursos, todas las especulaciones también, porque en esto también hay especulaciones alrededor de qué ocurría a futuro y cuál es la posición de la Fed, ¿no? Ayer veía cómo cuando un periodista le preguntaba al señor Powell sobre cuántos recortes adicionales y qué tan grandes serán y qué tan pronto serán, él no dudó en responder que la política de la Fed no está en un curso preestablecido. Y añadió, por supuesto, que las decisiones sobre los tipos de interés se tomarán reunión por reunión. Sin embargo, señaló que solo un recorte de 25 básicos estaba en juego en la votación de ayer y que no hubo apoyo generalizado del comité para un recorte de 50 básicos. Él dijo, y lo leo porque me parece interesante, creo que hemos hecho aumentos de tasas muy grandes y recortes de tasas muy grandes en los últimos 5 años. Y tiendes a hacerlos en un momento en que sientes que la política está fuera de lugar y necesita moverse rápidamente a un nuevo lugar. Powell añadió que él se sentía, dice, ciertamente ahora siento que nuestra política monetaria, por supuesto, ha estado haciendo lo correcto en lo que va del año. Con esto las especulaciones comienzan, porque de hecho el gráfico de puntos que nos tiene acostumbrado la Fed se movió, ¿no? Y dicen que hay un gobernador de la Fed que le apunta a más de 75 básicos. Especulan que, por supuesto, este es el que ha nombrado recientemente el presidente Donald Trump. Pero empieza ahí como la especulación de si hay tensiones al interior de la Fed, si la presión del presidente Donald Trump está haciendo mella. Lo que sí dijo Powell es que la inflación pareciera continuar con un sesgo alcista, ¿no? Pero que comienza a preocuparle en cierta medida al Banco Central de los Estados Unidos, a la Fed, el tema laboral. ¿Qué has leído tú al respecto?
Sí, pues ese es el reto de la Fed, donde con esa tasa de políticas monetarias, pues tratan de estimular el crecimiento, pero que no cause inflación, pero también pues motivar nuevos empleos, porque tenemos la disyuntiva de que actualmente el crecimiento en Estados Unidos, pues aunque a nivel, vamos a decir, accionario de las acciones, pues está a niveles all time highs. Pero sin embargo, el tema de empleo ha estado sufriendo en los últimos meses y pues ¿de qué está? Pues tener una inflación controlada y al final estar perdiendo empleos. Entonces, eso fue, entiendo, la motivación principal, ese apoyo al sector laboral de los Estados Unidos para poder reducir esa tasa de intereses y en cierta forma eso ser un estímulo para la economía. El esquema del punto 25 puntos básicos realmente es un monto pequeño en comparación cuando hemos visto políticas monetarias anteriores de siempre tipo punto 5 hasta punto 75. Entonces, por lo menos es una entrada con cautela y creo que veo bien visto de que no se haya trazado un plan tan formal de aquí a los próximos meses porque todo es sujeto a la data laboral. Data de la inflación, data de crecimiento, entre otros. Creo que yo lo veo bien visto en sentido general. Creo que a nivel de impacto, tanto para los Estados Unidos como para nosotros, entiendo que si Estados Unidos baja su tasa de intereses, naturalmente la República Dominicana se ve en cierta posición de, vamos a decir, acompañar esa reducción en tasa de interés. Y creo que es algo que si continúa, pues entiendo que pudiéramos ver aquí también en Dominicana. Y esto significa para todos créditos más baratos, desde tarjetas, préstamos vehiculares, préstamos personales, hipotecas. O sea, viéramos si esto continúa, una reducción en esas tasas, que es algo muy positivo para muchos. Y pues quizás a nivel de ahorro, obviamente, tasa de cuenta de ahorro se ven quizás más reducidas, las inversiones de los bonos, las nuevas colocaciones, pues tendrían tasas potencialmente menores. pero aquellos que pues inviertan ahora y puedan obtener ese beneficio de ese estímulo hacia la economía, hacia los mercados financieros, creo que le puede ir muy bien.
¿Tú crees
Adelante.
que esos estímulos que se van a, o que posiblemente se van a dar en los Estados Unidos, trasciendan y también los veamos en otros países como lo vimos durante la pandemia, o será más controlado como cuando fue la crisis de la subprime, que fue solo en Estados Unidos, aunque ese capital pues definitivamente fluyó a otras geografías? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, creo que, por ejemplo, a nivel de inversión internacional, vemos que si se reducen las tasas de interés en los Estados Unidos, uno pudiera asumir que el dólar se debilitaría, porque la demanda para invertir en Estados Unidos se reduce, porque si internacionalmente los países emergentes, como lo de nosotros, proveen tasas de interés más atractivas, pues hay cierta como escape de capital de países desarrollados a países donde pues hay naturalmente mayores retornos en sus inversiones. Entonces, eso es algo que creo que nos va a beneficiar, tasas más bajas en Estados Unidos, donde inversionistas institucionales importantes pues apuestan a invertir en bonos, en acciones internacionales como de la de nuestro país, para buscar financiamiento, buscar rendimiento más atractivo, porque realmente uno quiere un retorno en sus inversiones y si ve mayor beneficio, riesgo en países como los nosotros, pues es algo que definitivamente nos pudiera apoyar. El tema también cambiario para nosotros es algo positivo. Vimos que un dólar más débil, pues para nosotros es menos presión en nuestro peso, a nivel de que pueden aumentar los flujos y nosotros mismos pues podemos manejar nuestra política monetaria de una forma más cómoda, de que si todo el capital está entrando a Estados Unidos porque las tasas están muy altas. So, yo creo que es algo positivo en general para nosotros a nivel de inversión, a nivel de divisa, a nivel de tasas, a nivel de hasta viajar para Estados Unidos, siempre y cuando la inflación esté controlada.
De hecho, fíjate que en el informe diario de la tasa de cambio que presenta el Banco Central de la República Dominicana todos los días, en el de hoy, de 18 de septiembre, pues precisamente se evidencia lo que tú dices del dólar norteamericano, ¿no? Teníamos un dólar que estaba casi en 63, 60, bueno, estaba arriba, y en pocas semanas, con las expectativas de este recorte, con las medidas sobre el reglamento cambiario de la República Dominicana, estamos viendo que el Banco Central publicó hoy su reporte de tasa de cambio como referencia para las operaciones de hoy, 18 de septiembre, y decía, mire, las tasas son de 61,59 y de 61,95, con una fuerte corrección a lo que veníamos viviendo. Jacinto, hablando un poquito de mercados. ¿Cómo estuvo el tono del mercado durante la mañana de hoy después de las declaraciones? Ayer no vimos mucho movimiento, pero en el día de hoy, ¿esos mercados cómo estuvieron? ¿Avanzaron positivamente, de manera negativa? ¿Se le acreditó algo a la decisión de las tasas de la Fed o realmente no se hizo mucha referencia, dado que yo creo que muchos analistas y operadores del mercado ya daban por descontado los 25 puntos básicos que fueron anunciados ayer?
Sí, te cuento que lo que vemos es ese siempre lo que llaman en inglés Power Guidance, donde la Fed antes de sus reuniones pues va presentando, comentando, probando el mercado a nivel de orientación respecto a esas reuniones, esas decisiones de política monetaria que se ejecutan. Y realmente ya yo creo que el mercado había, quien dice, se había posicionado para la noticia que era bastante predecible o esperada de lo que fue ayer. Entonces, en el día de ayer, o sea, no vieron cambios tan drásticos así en el mercado. Realmente, sí, aumenta mucho el volumen transado porque ya todo el mundo que estaba pues esperando una noticia, pues termina de vender o comprar alguna posición que estaba esperando. Pero realmente el mercado se comportó en el día de ayer con esta noticia. Ya para el día de hoy, pues vimos cierta mejoría en algunas de las bolsas, particularmente las tecnologías como Nasdaq y de las empresas un poco más pequeñas en Estados Unidos, tipo Russell 2000, con aumentos respectivamente de 1% y 2 y pico de por ciento para cada uno de esos índices. Entendiendo que un mercado donde las tasas de intereses están más bajas y donde los sectores que muchas veces se benefician de esos son los sectores de tecnología, ya que muchas de sus valoraciones se basan en flujos futuros y temas de tasa de descuento, y pues definitivamente todo lo que viene siendo tecnología se ve bien más sensibilizado a esas variaciones en las tasas de intereses, así como esas empresas más pequeñas. Que también depende mucho de esas tasas. Vemos el oro, por ejemplo, que estaba también a niveles casi históricamente altos, de 3.600, casi ya 3.700. Pues luego de esa noticia hubieron muchos vendedores de que ya, pues, quien dice, habían comprado el oro hace varios meses esperando esa noticia, y ya cuando llegó esta noticia, pues, han podido ir retirando sus ganancias luego de esa plusvalía que pues apostaron, ya que con un dólar más débil, naturalmente el oro tiende a ser un poquito más atractivo. Y si las tasas de interés están más bajas, pues cuando comparas activos de refugio, como son los bonos de Tesoro de Estados Unidos y el oro, pues ya también se vuelven un poquito más a la par, ya que el oro no da bono, no da intereses, y pues ya los bonos del Estado dan intereses más bajos, que se sienten menos. Entonces, dentro de todo eso, asimismo el Bitcoin impresionantemente se mantiene fuerte, cerca de casi los 120 mil dólares, con cierta alza de casi un 2% en el día de hoy. Y creo que interesante ver ese producto, o sea, no sé si divisa o criptomoneda, vamos a decir ya, pues mantenerse fuerte ante tanta incertidumbre geopolítica y financiera. Creo que habla mucho sobre el futuro de las cripto.
Las estrategias de inversión se vuelven bien interesantes en este momento, ¿no? Porque uno dice, por un lado tú dices el oro posiblemente y las criptomonedas posiblemente incrementando su valor por tema de incertidumbre, por tema de debilidad del dólar. Entonces, oro y criptomonedas por un lado. Por el otro lado uno dice o pensaría, si las reducciones de tasa van a continuar, y tú ya lo mencionabas, pudiese ser buen negocio comprar renta fija porque en la medida que la tasa del mercado baja, mis títulos se valorizan, porque tiene una rentabilidad superior a la que puede estar vigente en el mercado en el futuro, ¿verdad? Entonces, renta fija pareciera ser llamativo. Pero también tú tocas el tema de las tecnológicas y de las acciones de las empresas, que usualmente cuando hay condiciones de financiamiento bien favorables, eso anticipa un crecimiento robusto en las empresas, no solo porque el consumo se dispara, recordemos que la tasa de interés es el precio del dinero, si el precio del dinero baja y se vuelve muy barato, la gente tiende a demandar más dinero y a utilizar más dinero. ¿Y en qué utiliza el dinero? Pues en gasto, en compras, literalmente. Entonces, a las empresas tiende a irles mejor, no solo porque el consumo se dispara, sino adicionalmente porque el acceso a capital se vuelve más barato, con lo cual pueden invertir y tener, digámoslo así, beneficios en productividad que redundan en mayores utilidades a futuro. Entonces también las acciones podrían ser una buena opción. ¿Con cuál de las tres opciones te casarías tú? Si tuvieras que elegir, obviamente lo ideal es uno poder hacer un portafolio estructurado, diversificado, pero ¿cuál te llama a ti más la atención? Ojo, sin querer esto decir que a futuro, por supuesto, va a ser el que más se va a valorizar, pero ¿a ti cuál te llamaría más la atención? Es una pregunta bien compleja. Yo ya tengo el mío, pero tiene mucho que ver con mi perfil de riesgo, ya te lo comparto. ¿Cuál sería tu opción?
Sí, yo todavía creo que invertir en bonos con cierta duración a largo plazo, con sensibilidad a las tasas de intereses, yo lo veo como una buena inversión, ya que pues cuando pienso en acciones, aunque sí hay espacio para más crecimiento, las tasas de interés pueden ayudar al mercado. Se sienten que las acciones están, vamos a decir,
Están
costosas.
caras, ¿no? Están en máximos
Están
históricos.
caras, en máximos históricos a nivel de cuando calculas el ratio entre, vamos a decir, los beneficios que generan con los costos promedios de esa acción. Cuando a veces es comparable, realmente está muy elevado para índices como el S&P 500. Entonces veo la concentración de mucho del crecimiento de las acciones en muchas acciones de algunos sectores como la tecnología, los de defensa. Entonces, a mí como que las acciones personalmente, sí, hay espacio para crecimiento continuado, pero creo que los bonos me dan cierta más confianza de que si todavía anclas e inviertes ahora con las tasas de interés tan altas y apuestas a que vayan a bajar de aquí a los próximos meses, asumiendo, imagínate que hasta que cuando cambien el gobernador de la Fed de Estados Unidos el año que viene a principios, pues ponga una persona también que tenga una política monetaria con interés de bajar las tasas de intereses, como lo ha comentado Trump, es algo que entiendo que puede ser un muy buen trade de apostar a anclar ahora esas tasas de interés atractivas y pues revenderlas hacia futuro cuando ya el mercado tenga tasas bajas y por ende tus bonos puedan valer mucho más. Esa estrategia creo que todavía para mí me gusta más, sujeta al riesgo también.
Oye, hay algo interesantísimo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, el oro también está muy caro, está en máximos históricos. Pero cuando llegó de nuevo hacia, ¿qué te digo? Hacia finales del año pasado, que llegó a precios de 2.600, estuvo por ahí un tiempo, como que no subía, como que la gente decía, bueno, este es el máximo. Pero tú mencionabas ahora que está. Alcanzó a rozar los $3.600 la onza. O sea, uno definitivamente no sabe, ¿verdad? Es difícil uno predecir hasta dónde van a llegar. Creo que lo más importante es sentirse cómodo con el riesgo que uno está asumiendo. Y ahí me sumo, valga la redundancia, con nuestro programa, me sumo literalmente también a tu opción de irse por bonos. Yo soy muy conservador, quienes me conocen lo saben. Así que bueno, ahí están, pero las apuestas sobre otros activos también están llamativas, están interesantes. Lo importante es respeten su tolerancia al riesgo, sean muy, muy acordes con su comportamiento como inversionistas y aprovechemos el momento porque, como dice uno de nuestros patrocinadores, el momento de invertir es ahora. Y habrá quienes digan, no, hay que esperar a que las acciones caigan. Quizás nunca caen. Entonces, hay que invertir ahora. El tiempo en finanzas es dinero. No dejen pasar, si pueden ahora, no dejen pasar la oportunidad. Eso sí, háganlo quizás con una estrategia de compras promedio para no pegarle a los máximos históricos en los precios. Diversifiquen y sobre todo piensen si la estrategia que están empleando, lo único que persigue es rentabilidad. O realmente está alineada con muchos de los objetivos financieros que ustedes tienen, que eso es lo más deseable. Porque si bien todos queremos tener más dinero, eso no es suficiente a la hora de hacer los sueños realidad. Es más importante que las estrategias estén alineadas con lo que deseamos para que si se presentan correcciones o distorsiones, pues no suframos mucho pensando solo en la cantidad de dinero, sino en qué tan cerca o lejos estoy de volver ese sueño realidad. Jacinto, ¿algo más que quieras añadir sobre esta decisión de la Fed? Yo creo que hemos conversado a fondo, bien a fondo hoy.
Y yo creo que más que nada es algo muy positivo para el mundo, para el mercado de Estados Unidos, para nuestro país, para nuestros bolsillos. En esta etapa de un mundo con tasas de intereses y el costo de capital reducido, creo que es algo muy positivo.
Un gusto tenerte, Jacinto, de verdad. Qué dicha es que, bueno, en tanto estas noticias tan recientes, pues compartir con Jacinto, tener su intervención, su input. Y bueno, gracias, Jacinto, por partir en este espacio.
Gracias, no, el placer es mío y aquí a sus órdenes cuando me necesite.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy, como nos dijeron en la agenda, habla de la deuda pública de la República Dominicana, que a julio de este año, 2025, la deuda pública consolidada ascendió a 76.764 millones de dólares, un monto que está compuesto por la deuda pública del sector público no financiero y por la deuda del Banco Central de la República Dominicana. Para tener presente la estadística, la deuda pública consolidada se ubicó en 58.9% del PIB, de los cuales, en proporción, el 46.7% corresponde a la deuda del sector público no financiero y el 12.2% a la deuda del Banco Central de la República Dominicana. Es decir, ese 46.7 y el 12.2 pues da el total del 58.9% que representa esa deuda consolidada como porcentaje del PIB. Para tener en cuenta, en el año 2000 la deuda pública consolidada difería de ese 58.9% del PIB porque equivalía al 18.5% del PIB, al ser solo 4.448 millones de dólares. Esto implica que la deuda pública consolidada se ha multiplicado por 16 veces desde entonces. Sin embargo, estamos hablando de montos absolutos y sin tener en cuenta, por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo del dinero. También el dólar está expuesto a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo. Ahí está nuestra estadística de esta noche.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Ya estamos en adición o sustracción y claro que queremos saber y recordar cuál fue la pregunta que quedó la semana pasada por responder. Y sin duda, más importante es conocer cuál fue el voto de nuestra audiencia. Santiago, ¿nos la recuerda?
Sí, preguntábamos si nuestra audiencia cree que invertir en la restauración de ecosistemas puede generar empleo real en la República Dominicana. ¿Qué diría nuestra audiencia? ¿Escuchamos o nos aventuramos a adivinar?
Me aventuro un chin y creo que la audiencia dijo que sí. Eso pienso yo.
Bueno, vamos entonces a escuchar. Efectivamente, sí, señoritas. Nuestra audiencia, el 71% de las personas que votaron indicaron que efectivamente invertir en la restauración de ecosistemas puede generar más empleo real en la República Dominicana. Y un 29% indicó que no. Vamos a nuestra pregunta de esta semana, que también tiene algo que ver como con ecosistemas, con sostenibilidad. Queremos saber si ustedes creen, si es una decisión positiva o no, invertir en programas de sostenibilidad para tener destinos turísticos más amigables. ¿Valdrá la pena o no? ¿Ustedes qué creen?
Vamos a esperar.
Bueno, vamos a esperar por nuestra audiencia. Si usted todavía no nos sigue, por favor vaya a Instagram, SumasMásRD, y en este momento, en las historias, le debe estar saliendo esta encuesta. Regálenos su voto, es todo lo que le pedimos. Queremos saber si usted cree que invertir en programas de sostenibilidad para tener destinos turísticos más amigables es positivo o no. Esperamos por usted.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y mira, hoy tenemos un debate, Ivette y yo, que yo creo que a pesar de que hemos hablado mucho de estos temas, de las deudas, de los préstamos, no está mal evaluar las diferentes posiciones que hay. Y hoy, Ivette y yo tenemos posturas contrarias. Y recuérdame, Ivette, de qué se trata el tema de hoy. Dame la premisa.
Claro que sí. Te voy a comentar que hoy vamos a hablar sobre endeudarse para crecer o vivir sin deudas. Entendiendo que para mí, para Liet, elegir las posiciones fue interesante porque ambas tenemos una misma posición. Entonces, elegir las posiciones, o sea, en la vida real, señores, nosotros tenemos postura también. Entonces, pero no les vamos a decir cuál es nuestra postura para no viciar sus mentes. Sin embargo, hoy día.
Ver las perspectivas, vamos a ver las aristas como del tema.
Exacto.
Y es que es una pregunta que levanta muchas pasiones, o sea, este tema de las deudas. Porque, ¿qué hacemos? ¿Nos endeudamos para alcanzar metas más rápido o preferimos vivir sin deudas, aunque eso signifique avanzar más despacio? Porque, ojo, tampoco es diciendo que no se avanza. Por un lado, está la visión de que la deuda es un trampolín. Así, para que pedir un préstamo, usar crédito de manera estratégica, pueda acercarte a estudiar, a emprender, a comprar tu casa. Pero también está la otra filosofía de cero deudas, donde la tranquilidad de dormir sin deberle a nadie vale más para cualquiera que cualquier meta acelerada. Entonces, hoy vamos a poner en pie, sobre la mesa, ambas posturas, con ejemplos, con conversaciones, así que vamos a darle. Yo tomaré la postura de endeudarse para crecer. Entonces,
yo me voy cero deudas, ¿bien?
Ah, no, chévere, sí. ¿Y quieres iniciar
luego,
o cómo?
Sí, vamos a ir cero deudas porque, a ver, que estemos claros a quienes nos escuchan, que tus circunstancias son personales, ¿no? Tú decidirás cuál, en qué etapa de tu vida estás, si toca, si no toca, entonces esto lo dejamos a tu juicio. Pero me voy por la cero deuda, ¿bien? Uh-huh. Entonces, cero deuda es que para mí, Liet, y esto ya sí, hablando de mí, tuve una experiencia endeudándome en el emprendimiento, todo el mundo ya lo ha escuchado, así es que quebré muy jovencita, en mis 20s quebré por millones de pesos, lo que me hizo temer a las deudas. Y es que aunque se llamen herramientas, siempre hay un riesgo en esto de endeudarte. En mi caso, me endeudé para emprender. Okay. O sea, era una justa causa, por decirlo así. Esto puede aumentar tu estrés financiero, limitar tu libertad y nos hace también dependientes de los bancos. Si es que avanzar con recursos propios puede ser que nos enlentezca un poquito, es cierto, pero hasta cierto punto de tu emprendimiento o de tu vida, esto te hace sentir más seguro. Así es que punto número uno es que cuando no hay deudas, no hay presión por cumplir con cuotas, intereses o fechas límites, y esto te da una libertad, como una claridad mental, de tú tener relajación, poder enfocarte en lo que te tienes que enfocar, y bueno, fluyes, ¿no? Otro Así punto es que los imprevistos no se convierten en pesadillas financieras, porque no hay deudas. Ponte que, vamos, me voy a lo mismo del emprendimiento. Emprendes, pero emprendiste con tus recursos, fuiste comprando poco a poco a medida que tu emprendimiento te iba dando activos. Entonces surge un imprevisto de repente y tu pesadilla de Dios mío, ¿y qué voy a hacer para pagar lo que debo? No existe, eso está limpio porque supiste que para emprender no cogiste dinero o que para mudarte de casa Para independizarte de tus padres, no te endeudaste, o para casarte, no te endeudaste. Entonces, como cuando viene el imprevisto, tú estás más relajado. El dinero ganado es realmente tuyo, no es para pagar intereses de los bancos. Y ese es un punto súper fantástico que si me lo hubieran dicho antes, ¿verdad? Fuera genial. Pero muchos justifican que la deuda como inversión sirve como inversión, pero en realidad es que la mayoría terminan atrapadas pagando más de lo que recibes por lo que, por verdad, por lo que tienes que comprar tal vez para tu casa, tu emprendimiento o para darte un lujo. Así es que esto te permite avanzar un poquito más despacio. Pareciera que te vas rápido con el endeudamiento, pero si no te endeudas, aunque avanzas un poquito cierto, más despacio, pero tienes pasos firmes. Puedes correr y puedes, mi amor, caerte en un abismo si quieres, porque no le debes a nadie. A ver, Liet, ¿qué dices tú?
No, mira, te entiendo perfectamente. Ahora me voy con la postura de endeudarse para crecer. Hay metas que simplemente, ¿cómo te digo? Pueden verse muy lejanas a alcanzar solamente con el ahorro. O sea, juntar millones de pesos para el inicial de una, no, para comprar una vivienda en este caso. ¿Quién puede pagar de golpe una maestría de miles y miles de dólares? Y es que cuando hablamos ya de un préstamo, de un crédito educativo, estas, o por lo menos así lo veo yo, son herramientas que, aunque generen pagos mensuales, te acercan a cosas que cambian tu vida para siempre. Entonces, aquí hay una diferencia cuando la deuda te da acceso a un activo que se valoriza o a una formación que aumenta tu ingreso. Ya yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión. Una distinción que quiero hacer es de la deuda buena y de la deuda mala, para ponerle en palabras llanas. Es importante hacer la distinción o ponerle tóxica como quieras. La deuda buena es la que
Y ahora
siempre
todo es tóxico.
incentivamos, claro, no, sí. La deuda buena es la que aquí incentivamos en sumas, la que te genera más valor, ya sea para tu casa, tu negocio, tu educación. Y ya la deuda mala es esa que solo te da placer momentáneo. Un carro de lujo, ropa en cuotas. Un aparato electrónico para tener el último iPhone que salió, la última Mac, viajes para subir fotos en Instagram, pero luego tú duras meses, un bodón y luego la luna de miel es pagar ese dineral. Entonces, si tú tomas un monto, un préstamo para abrir un negocio, pues entonces ya ahí tú empiezas a ver, ok, tengo que tener un plan de cómo voy a regenerar ese dinero, cómo voy a generar los ingresos, la cuota, cumplir con la cuota. Pero ya alejándonos un poco de esa perspectiva, es el crecimiento económico y empresarial, porque ningún, bueno, no ninguno, no. Hay muchos grandes negocios que no han crecido solo con ahorros, pero las empresas se financian para expandirse, para contratar gente, para abrir sucursales. Y a nivel personal, esto es lo mismo. O sea, un emprendedor que espera muchos años para ahorrar tantos millones de pesos para irse a vivir fuera, hacer un año fuera, 2 años fuera, pues realmente el factor tiempo juega en su contra. Mientras que uno que se financia y arranca puede estar generando en ese mismo plazo, pues lo que al otro, bueno, en mucho menos del plazo, lograr lo que al otro le tomó una década. Por
Así es.
igual, el tiempo juega en contra por la inflación. Dígase, el dinero pierde valor. Si hoy una vivienda cuesta 10 millones de pesos y tú decides esperar a tú tener todo eso ahorrado, pues entonces en 5 años te va a costar 14. Con un préstamo hipotecario empiezas a pagar hoy y con el tiempo el activo va subiendo de valor. Porque endeudarte a veces, o sea, endeudarte a tiempo es protegerte contra esa inflación. Y por igual, no quiero dejar por fuera el historial y la reputación financiera. El crédito también construye tu reputación. Si tú nunca usas préstamos ni tarjetas, los bancos, para ponerlo en palabras llanas, no confían en ti cuando entonces tú necesites pedir un monto así grande. Entonces, pagar puntualmente una deuda pequeña abre las puertas a préstamos más grandes y ya entonces con mejores tasas en el futuro. Y yo creo que luego de escuchar a Ivette, queda algo claro. Ni endeudarse es malo. Ni vivir sin deudas es la solución absoluta. O sea,
Exactamente.
exactamente. Yo creo que la
Creo que
clave está
hemos.
en el balance.
Y mira, dijiste algo muy importante, Liet, que me gustó.
Cuéntame.
Tenemos que recordar que cuando ya quieres dar pasos más grandes en tu vida, vas a necesitar apalancarte de estos de los préstamos. Ahora es importante que entiendas que cuando vas a asumir préstamos de estas magnitudes, entiendas, estoy adquiriendo un crédito que es pasivo o estoy adquiriendo un activo que en el tiempo me va a generar más ingresos. Como emprendedora, tuve que hacer las paces con las deudas luego de haber saldado y entender cuándo para seguir creciendo era importante, como dijiste, crear un crédito, porque no te prestan, mi amor, si tú no tienes un historial, si tú no debes, no te prestan. Tienes que crear un crédito, ¿verdad?
Y ser
Y
buena
otra
paga,
cosa,
claro.
claro, y ser buena para crear una historia de ti, porque luego vas a querer hacer cosas más grandes, como comprar tu casa propia, como expandir el negocio, como ya no estar desde tu habitación trabajando, sino que ahora te vas a un local y hay que comprar maquinarias. Todo esto que sabes que le vas a retornar, que ese activo se va a pagar solo, entonces vale la pena que te endeudes. Ahora, por pasivos, yo tú lo pensaría, porque es muy duro irte a relajarte a las playas de Dubái, a Malibú, a donde sea, y de repente tener esa deuda inolvidable de tu viaje, inolvidable porque no dejan de cobrártela.
Me
Entonces,
encantó, Ivette. Y no,
creo que
miren,
es muy...
señores, y la verdad es que a muchos nos toca pues sanar esa perspectiva, esa relación con la deuda, porque la deuda puede ser una gran herramienta, señores. Hemos hablado ya aquí en sumas, pero por igual, si la usamos mal, puede convertirse en una carga. Lo importante es que no la uses sin plan ni que la rechaces por completo. Encuentra tu punto de equilibrio, ese que te permita crecer, pero sin perder la tranquilidad. Entonces, ya eso se lo dejamos a ustedes, tomar sus posturas, oyentes, si ustedes prefieren usar la deuda como un aliado para alcanzar sus metas más rápido, o ustedes prefieren vivir en paz sin deberle a nadie. O mejor aún, vas a irte de aquí reflexionando para encontrar tú mismo tu propio punto medio. Ustedes ya nos contarán. Espero que les haya gustado este buen tema, este buen debate, y ved qué buena contrincante.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase de la noche viene de una autora que ya nos había visitado por acá, mi querida Ivette. ¿De quién se trata y qué nos dice esta noche?
Bueno, Santiago, esta frase me encanta, es de Sus Orman y ella habla de libertad financiera. Fíjese de qué se trata, dice, gran parte de la libertad financiera reside en tener el corazón y la mente libres de preocupaciones sobre los imprevistos de la vida. Yo sí creo que eso se llama libertad. No sé qué piensan ustedes.
Y en finanzas lo hemos dicho muchas veces acá, pero hacía rato no lo tocábamos. Volvemos a insistir. Si uno quiere tener la mente y el corazón libre de preocupaciones sobre imprevistos, lo primero que tiene que tener en finanzas es que
Uy, el
el...
fondo de emergencia.
Ah, muy bien, pensé que se iban a rajar. No, señores, muy
No.
bien. El fondo de emergencia, que debe equivaler de 3 meses a 6 meses de sus gastos indispensables. No lo olviden. Si todavía no lo tienen, comiencen a consolidarlo hoy a través de un fondo abierto, un fondo de inversión abierto. Es la mejor manera de tener ese fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque puede disponer de ese dinero cuando usted lo necesite. Está ganando rentabilidad, tiene un bajo riesgo y además, para irlo consolidando, usted puede hacerlo incluso desde 2.000 pesos en 2.000 pesos. Usted va a un fondo abierto, que la gran mayoría empiezan desde 10.000 pesos y de ahí en adelante puede ir depositando de 2.000 en 2.000, de 3.000 en 3.000, de 5.000 en 5.000, el día que desee, el día que esté contento, el día que le quedó un dinerito por ahí sin gastárselo porque siguió su presupuesto. Así que a tener la mente y el corazón libres de preocupaciones. Muy buenas noches. Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.